Bienvenidos a un nuevo resumen informativo de Radio Francia Internacional. En los controles nos acompaña Tomás Manuel. Hoy es viernes 27 de septiembre, mediodía en París, y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
En México, miles de personas salieron a las calles para exigir justicia y verdad en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que cumple ya 10 años. Iremos al corazón de la protesta con nuestra corresponsal. El grupo Hezbollah y los rebeldes hutíes de Yemen lanzaron nuevos ataques contra Israel en un fuego cruzado que no ha cesado desde el día lunes. Mientras tanto, la ofensiva israelí aumenta la popularidad de Benjamín Netanyahu en su país. En Ecuador, la capital Quito sigue en estado de emergencia, sumida en humo y cenizas a causa de 27 incendios que han devastado parques y bosques. Iremos al terreno con el jefe de bomberos de la ciudad. Estos son los titulares de la jornada. Vamos ahora con el informativo de Radio Francia Internacional. Comenzamos en México, donde este jueves 26 de septiembre se cumplieron 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa. Unas 10.000 personas salieron a las calles para exigir al gobierno de López Obrador y al de su sucesora, Claudia Sheinbaum, justicia y verdad sobre el caso. Los manifestantes se congregaron en el Zócalo de la Ciudad de México y quemaron una figura militar en el centro de la plaza para expresar su rechazo. Y allí, en el corazón de la protesta, estuvo nuestra corresponsal Marta Durán de Huerta.
A 10 años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Guerrero, sus padres marcharon reclamando al gobierno el cumplimiento de la promesa de encontrarlos. Exigieron verdad y justicia.
¿Por qué marchar hoy?
Pues porque son 10 años de impunidad, de dos gobiernos que no han dado respuestas a los padres y madres y a los normalistas de Ayotzinapa sobre lo que sucedió, porque se mantiene un pacto de impunidad también en las élites, particularmente con el ejército, y porque es un caso emblemático de la situación tan grave de derechos humanos que vive México. Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19.
La marcha concluyó en el Zócalo con la participación de 20 oradores. En México, además de los 43, hay 120.000 personas desaparecidas. Para Radio Francia Internacional, Marta Durán de Huerta, México.
Gracias, Marta. Y hacemos también seguimiento a la situación en el Líbano. El grupo Hezbollah anunció hoy haber disparado una serie de misiles contra la zona de Tiberíades en el norte de Israel. Y también los hutíes de Yemen lanzaron un misil dirigido a Tel Aviv, que fue interceptado por el sistema de defensa antiaéreo israelí. Este ataque de los hutíes yemenitas se produce pocas horas después de que el ejército israelí matara en un bombardeo al jefe de drones de Hezbollah, Mohamed Sur, quien fue entrenado militar de los rebeldes hutíes. Nuestra colega Angélica Pérez nos ayuda a entender la relación entre el Hezbollah y los hutíes de Yemen.
Los rebeldes hutí no dudarán en apoyar al Líbano y al Hezbollah, anunció la víspera el líder de esta milicia yemenita. Tanto los hutíes como el Hezbollah libanés forman parte de lo que Irán, enemigo jurado de Israel, denomina el eje de la resistencia, que incluye al movimiento islamista Hamas y que va de Teherán a Palestina pasando por Bagdad, Sanaa, Damasco y Beirut. Consideradas aliadas no estatales del régimen iraní, estas dos milicias chiitas podrían ser los objetivos de Israel, que evitaría así un enfrentamiento directo entre estados y el estallido de una guerra regional. El movimiento político militar Hezbollah, clasificado como terrorista por Washington, es la bestia negra de Israel desde la ofensiva israelí de 2006, que se saldó con más de 1.200 muertos en el lado libanés y 160 en el israelí. Los rebeldes hutíes, por su parte, controlan desde 2015 la capital de Yemen, Sanaa, tras derrocar al presidente Mansour Hadi, quien se refugió en la ciudad costera de Adén. Una coalición militar de países árabes liderada por Arabia Saudita ha intentado desalojar a los hutíes de sin éxito. Desde 2014, Hezbollah proporciona entrenamiento militar a los hutíes, según el Centro de Lucha contra el Terrorismo, un instituto militar de investigación estadounidense. Saudíes y estadounidenses acusan a Irán de armar con misiles a la milicia hutí.
Gracias, Angélica. Y mientras tanto, en Israel, esta nueva ofensiva contra el Líbano ha vuelto a despertar un sentimiento nacionalista y ha hecho subir la popularidad del primer ministro Benjamín Netanyahu, que se ha visto bastante deteriorada, ya que Netanyahu ha sido acusado por meses de no concentrarse en recuperar a los rehenes que están en manos de Hamas desde el 7 de octubre. Vamos a Tel Aviv con nuestro corresponsal Daniel Blumenthal.
101 israelíes, por lo menos la mitad de ellos aún con vida, permanecen secuestrados y desaparecidos en Gaza desde el 7 de octubre pasado, casi un año, pero dos partidos de la extrema derecha mesiánica y racista amenazan con desmantelar la coalición de gobierno si Bibi accede a una tregua con Hamas, aunque ello implique la liberación de los rehenes. Influenciados por medios de prensa que no son otra cosa que megáfonos del gobierno, como el Canal 14 de televisión, los vivistas, por el popular apodo de Netanyahu, Bibi, atacan a las familias de los secuestrados y denominan a los manifestantes a favor de su liberación traidores. Ayer, en la ciudad de Netanya, cuyos habitantes votan tradicionalmente al partido Likud de Netanyahu, transeúntes arrojaron huevos contra el padre de una de las soldadas secuestradas por Hamas en Gaza, que imploraba por su liberación. Benjamin Netanyahu viajó a Nueva York para disertar hoy ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se niega a aceptar un plan de cese de fuego por 3 semanas frente a Hezbollah para negociar un acuerdo diplomático y, trágicamente, hasta la oposición de izquierda está a favor de la continuación de la ofensiva en Líbano para triturar el poder de fuego de Hezbollah y lograr la tranquilidad para el norte de Israel. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
Let me be clear. Russia will not prevail in war. We stand with Ukraine now and in the future.
Rusia no ganará esta guerra, son las palabras del presidente Joe Biden reiterando su apoyo a Ucrania en la guerra contra Rusia y aprobando también una ayuda militar de $8,000 millones y dotando al ejército ucraniano de armas de largo alcance. Joe Biden y Kamala Harris recibieron al presidente Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca en Washington y pidieron que se celebre una cumbre de alto nivel en Alemania con 50 países aliados de Ucrania para coordinar esfuerzos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky presentó a Biden su plan de victoria ante Rusia y agradeció el apoyo de Estados Unidos.
Es muy importante que compartamos la misma visión sobre el futuro de la seguridad de Ucrania en la UE y en la OTAN. Y Ucrania está llevando a cabo un número sin precedentes de reformas en este camino. Hoy tenemos un nuevo paquete de apoyo, $7,900 millones, y esto será de gran ayuda.
Añadir que Volodymyr Zelensky también tiene previsto reunirse hoy con Donald Trump en Nueva York. Y de Washington vamos a Ecuador. La capital, Quito, sigue en estado de emergencia, sumida en humo y cenizas, sumando ya 27 incendios que han devastado parques y bosques en los alrededores. Una serie de fuegos que se han generado de la peor sequía que ha enfrentado el país en los últimos 60 años. En Radio Francia Internacional conversamos con el comandante del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, Esteban Cárdenas, quien describe la crítica situación.
La mayoría de los 7 focos que tuvimos a partir del martes en la tarde, de ellos 6 están controlados y en proceso ya de enfriamiento. El último en una de las montañas de nombre Auki, que es una de las más complejas que hay en la ciudad. Todavía tenemos personal trabajando, no tenemos fuego vivo. Sin embargo, la temperatura está sobre los 150 grados, que hace que se generen reiniciones. Entonces, ahí todavía estamos por lo menos unas 50 personas trabajando hasta que logremos bajar la temperatura de todo ese lugar. Nosotros prácticamente estamos esta semana cumpliendo 3 meses de sequía. No solo en la capital, tenemos un incendio muy complicado en el centro del país, en la provincia de Cotopaxi, tenemos otro en la zona de La Suay, en Loja, y también una en la zona norte, un poco casi a la frontera con Colombia, que están considerables. Sin embargo, ya tenemos, de acuerdo a las predicciones meteorológicas, de hecho en este momento ya estamos con ciertas precipitaciones del lado sur de la ciudad. No sabemos si llegará hasta donde estamos, pero esperamos que para el día de mañana ya podamos tener las primeras precipitaciones, da igual que en el centro del país.
Era el jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, Esteban Cárdenas, describiendo la situación justamente en la capital ecuatoriana. Vamos ahora a El Salvador. Dos ONGs denunciaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el organismo autónomo de la OEA, casos de violaciones de derechos de los detenidos durante el régimen de excepción instaurado en el país centroamericano por su presidente Bukele desde marzo de 2022. Es un informe de Paula Estañol.
Se trata de 530 casos de violaciones a los derechos humanos que se habrían cometido durante el régimen de excepción instaurado por el presidente Bukele para combatir a las pandillas. Alejandro Díaz es el abogado de la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal María Julia Hernández, una de las ONGs detrás de esta denuncia.
Torturas, asesinatos, desplazamientos, malos tratos, ¿verdad? Aún dentro de las cárceles. Entonces, estos casos los presentamos a la comisión, ya que estos mismos casos ya han agotado todas las instancias nacionales, ¿verdad? Se han presentado a la Procuraduría General, a Derechos Humanos y a la misma sala de la Corte Suprema de Justicia, que los ha dado respuestas negativas, ¿verdad? En la mayoría, o todavía estamos esperando la respuesta, más de 2 años.
A esos delitos también se suman desapariciones forzadas y homicidios de personas mientras se encontraban detenidas. Lo que buscan las ONGs es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos genere recomendaciones al Estado salvadoreño, como lo hizo en septiembre pasado, en un informe en el que denunció abusos en el uso de la fuerza durante el estado de excepción y pidió derogarlo.
Nosotros lo que hemos hecho es activar el proceso ante el sistema, ¿verdad? Donde los casos individuales son presentados a la comisión, pero también van a trascender, si el Estado no responde a las recomendaciones, van a trascender a la Corte y a una posible condena contra el Estado con medidas de reparación individuales, pero también colectivas, ¿verdad?
No se tienen cifras precisas del número de detenidos en este periodo. Durante el primer año de estado de excepción, el Ministerio de Seguridad daba cuenta de 71.000 detenciones, pero las ONGs denuncian que a partir de ese momento no se tienen datos concretos.
En realidad no hay cifras, ¿verdad? Porque no hay información. Otro de los derechos que se ha censurado, ¿verdad? Y es difícil saber la información de lo que está sucediendo, ¿verdad? No hay cifras oficiales y lo que se ha recogido son casos dentro de las organizaciones y movimientos, ¿verdad?
Claro que el gobierno sí habla de otras cifras, las de la baja en las tasas de homicidio significativamente menores que hace 2 años. Bukele dice que son esas cifras las que justifican la prolongación del estado de excepción.
Ya le dijo la CIDH que no puede haber esa dicotomía entre derechos humanos y la seguridad, ¿verdad? Que eso en ningún estado es viable, ¿verdad?
Hace unos días el presidente salvadoreño afirmó ante la Asamblea General de Naciones Unidas que su cruzada antipandillas convirtió a la nación centroamericana en el país más seguro de todo el hemisferio occidental.
Gracias, Paula Estañol. Y el Papa Francisco ya se encuentra en Bélgica, donde declaró que la Iglesia Católica debe buscar el perdón por el flagelo de los abusos sexuales a menores. Esto en un discurso ante representantes políticos y de la sociedad civil en Bruselas. Se prevé que esta noche el Papa Francisco se reúna en privado con las víctimas de estos abusos sexuales de clérigos de la Iglesia belga. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional.